Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 6. Según caminemos en los pasos de Jesucristo, aquí y ahora, vamos a demostrar el reino de Dios venidero. Y luego, cuando Él regrese, un reino literal será instalado sobre la tierra con el Mesías rigiendo y nosotros ayudando a las naciones con el Rey de Reyes. Mateo capítulo 6, en el versículo 19 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, en contraste, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese no os hagáis es más bien en el sentido de no acumuléis, no apiléis, no atesoréis tesoros en la tierra, sino en contraste, atesorad tesoros en el cielo, acumulad tesoros en el cielo. Tesoros es thesaurus, que es un lugar, que es una palabra griega desde ya, es un lugar donde bienes y cosas preciosas son acumuladas o juntadas. Eso es lo que es thesaurus. Es también un cofre o un receptáculo en el que objetos valiosos son guardados. Es también un almacén, un depósito. El cielo es un lugar seguro, es un lugar fiable, confiable, sin riesgo. Es como el tesoro de un banco, pero totalmente inviolable, porque sabemos que los bancos, tan seguros como son, son violables. Este banco del que vamos a hablar a partir de ahora, es un banco inviolable, porque es el banco del cielo. El cielo es presentado aquí como si fuera un banco. Dice que acumulemos, que atesoremos tesoros en el tesoro. ¿Cuántas veces la misma palabra en distintas formas está mencionada en el mismo versículo? ¿Qué interés que debe tener el que dice esto, que es el Señor Jesucristo, que habló por revelación de Dios, que nosotros sepamos que nos conviene a nuestra vida atesorar tesoros en el tesoro? Físicamente no se pueden atesorar tesoros en el cielo, pero lo que nosotros hagamos en virtud, en función del reino de Dios, estaremos atesorando tesoros en el tesoro. ¿Entienden, verdad? No quiero hacer un... Sí, claro, pretendo un juego de palabras, pero que tenga el sentido de que vos vas al banco hoy día, violable y todo como es el banco, llevas tus ahorros al banco. Bueno, esto también es un banco, pero es inviolable realmente. ¿Cómo lo hace Dios? No es cuestión nuestra, no nos preocupa. Pero sabemos que es Dios, nada menos, el dueño de ese banco, y Él guarda bien nuestras cosas. Él lleva la contabilidad. Otras dos versiones han traducido estos versículos como yo les voy a leer ahora. Ustedes presten atención, si quieren síganlo con las versiones que tienen para compararlas. Son bastante buenas, yo se las quiero presentar para consideración de ustedes. Una de estas dos versiones dice: Dejen de acumular para ustedes tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni polilla ni moho consumen, y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La otra versión dice lo siguiente: no junten, ni apilen, ni almacenen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido y el gusano consumen y destruyen, y donde ladrones entran y roban, sino junten, apilen y almacenen tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni el gusano consumen y destruyen, y donde los ladrones no entran y roban. Donde esté tu tesoro, ahí también, ahí estará también tu corazón. Son buenas traducciones. Efectivamente, uno puede acumular tesoros acá. De hecho, todos nosotros de alguna manera u otra, algún tesoro acumulamos acá. No sé, las sillas que compramos, lo que sea que tenemos. Son tesoros, entre comillas, que uno acumula en la tierra. Nos insta la palabra de Dios a que acumulemos tesoros en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 16. Acuérdense que estamos estudiando ahora esta palabra tesauros o tesaurizo, que es una declinación de la palabra, en una otra forma de la palabra. En 1 Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Tesaurizo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tesaurizo, acumular, juntar en un lugar seguro. Y este lugar, a pesar de eso, no es tan seguro como el banco del cielo. Pero simplemente quise mostrarles un uso de la palabra para que entendamos bien cuando se habla de tesoro y todo eso. Porque justamente los bancos, el lugar, la caja fuerte grande del banco, no se llama caja fuerte, se llama tesoro. Eso demuestra también un poco dónde está el tesoro y dónde está la mente de los hombres. Eso lo llaman tesoro. Para nosotros es un tesoro las cosas que tengan que ver con Dios y su palabra, porque ahí está puesta nuestra mente. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me decís bueno a mí? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, y resulta ser que yo soy su hijo, no soy él. Jesucristo lo sabía. Muy interesante que le dijera eso. Los mandamientos ya sabes, mira: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu papá y a tu mamá. Entonces le dice: pero maestro, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, fíjense lo que dice ahí, le amó y le dijo, como le amó, le dio el mejor consejo de su corazón, de la palabra de Dios. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesauros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Nuestra voluntad de seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo produce recompensas. Es decir, acumula tesoros en el cielo. Nuestro servicio amoroso y obediente aquí en la tierra produce recompensas. Lucas capítulo 1. Capítulo 12. Yo vi el 1 y enseguida me mandé, pero es 12. Después del 1 hay un 2, debe ser 12. Sí, es Lucas capítulo 12. Versículo 31. Dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el qué. De eso estamos, de eso se trató este fin de semana, de eso se trata esta clase. A vuestro Padre le ha placido darnos, daros el reino. Es un placer de Dios habernos dado el reino, porque claro, yo sé, no estábamos nosotros ahí. Está hablando a gente, lo sé, antes de Pentecostés. Mi pregunta es, ¿qué? ¿No le place a Dios darnos a nosotros el reino porque venimos después de Pentecostés? Si es una esperanza compartida. Nosotros vimos, documentamos eso en la palabra de Dios. Al Padre le ha placido darnos el reino. Todos nosotros entendemos qué es placer. Sabemos qué cosas nos causan placer y cómo causar placer en las personas que amamos. A Dios le ha causado placer darnos a nosotros su reino. Dios mío, qué mayor seguridad necesitamos. Saber que eso le ha causado placer. 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Es decir, no hay forma de destruir aquello que nosotros acumulemos en el tesoro del cielo. No hay manera de destruirlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Nadie jamás que haya muerto está en el cielo, con una sola excepción, la del Señor Jesucristo, que primero murió, luego fue resucitado y ahora está a la diestra de Dios hasta el tiempo de la restauración. El cielo es presentado como un banco, un lugar seguro. En algún sentido es como una jubilación, pero honesta y justa. Cuando uno se jubila, uno puede retirar sus fondos o hacerse de esos fondos en la manera que el sistema de jubilación lo permita o lo haya establecido. Pero este sistema jubilatorio del cual estamos hablando, este banco, es inviolable, es honesto y es justo. Uso las comparaciones que nosotros podemos entender para ver la grandeza de lo que es atesorar tesoros en el tesoro del cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Nosotros coincidimos con este hombre en decir lo mismo. Nuestra herencia está a salvaguardo en el banco del cielo, está reservada para nosotros. Hechos, capítulo 3. Versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia. Ese arrepentíos es un giro de 180 grados, no de 360. Porque si vos das un giro de 360, terminás en el mismo punto que empezaste. Es de 180 grados, eso es arrepentíos. No es decir, uy, me arrepiento. Es un cambio de verdad. Yo iba para el norte, voy para el sur. Eso es arrepentirse. Es un cambio de verdad. No es verso. Ay, sí, me arrepiento. Puede o no puede existir esta declaración. Lo que sí tiene que existir para que haya arrepentimiento es un cambio en la conducta. 180 grados. Iba al sur, voy al norte. Iba al oeste, voy al este. 180 grados, eso es arrepentirse. Y entonces cuando eso pase, serán borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vendrán esos tiempos de refrigerio. Estamos acalorados en este mundo tan convulsionado, tan adverso, que nos obstruye a nuestros sentimientos más sublimes de querer difundir la palabra de Dios, de querer vivir en paz y en prosperidad. Dios mío, todo parece cuesta arriba. Vendrán tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Damas y caballeros, es Dios quien lo prometió y lo declaró a través de sus profetas. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Sin ir más lejos, le voy a decir algo muy simple. La palabra dice que cuando una persona renace, a partir de ese momento puede hablar en lenguas. Si usted puede hablar en lenguas, Dios no mintió. Usted es salvo. ¿Por qué va a mentir en otras cosas el Padre Celestial? Cada vez que uno ha creído y ha orado, por ejemplo, por sanidad, ha sido sano. Cada vez que ha creído, Dios cumple todas sus promesas. ¿Dijo que vendría el Mesías? ¿Vino o no vino? Bueno, es Dios en Cristo en nosotros. Evidentemente debe de haber venido. No necesitaba yo estar en Galilea para saber eso. Lo dicen las Escrituras y es suficiente. No acomodo las Escrituras a las que yo pienso que deberían ser las cosas. Acomodo mi mente a lo que yo descubro de las Escrituras. Las Escrituras dice que Dios no miente, que no se arrepiente, que es fiel, y dice además que viene a buscarnos. Listo, no necesito ninguna otra cosa. Viene a buscarnos. A quien de cierto es necesario, decía el 21, que el cielo reciba los tiempos, hasta los tiempos de la restauración. Sí. De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El cielo no es nuestro destino final, ni siquiera es el destino final del Señor Jesucristo. ¿Dónde va a reinar? En la tierra. ¿Dónde está ahora? En el cielo, a la mano diestra de Dios. Pero Él va a estar ahí hasta los tiempos de la... Entonces, su tiempo en el cielo está acotado. Nosotros no sabemos cuánto es. Dios sí sabe. ¿Qué importa cuánto es el tiempo? Claro está, yo quisiera que el retorno fuera en este preciso instante. No tengo ningún problema, no me voy a sentir ofendido si Dios me interrumpe y nos vamos todos para arriba. Ningún drama. ¿Alguno tiene un drama? Levante la mano el que lo tiene. Que venga lo antes posible, pero no sabemos nosotros cuándo va a venir. Sí sabemos que va a venir. Ni siquiera entonces es el destino final del Señor Jesucristo el cielo. Él está ahí hasta los tiempos de la restauración. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, barrio conocido nuestro, si tenemos alguno en cuanto a la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. ¡Qué epístola maravillosa! Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos esto? Yo sé que si ustedes son renacidos, en algún momento de su vida lo han creído. Entonces, yo lo creo. Entonces, si creemos que Él murió y resucitó, bueno, ¿cuál es el drama? También traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él, de la misma manera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerden, no así siempre en las nubes, sino así, donde va el Señor, vamos nosotros. Él nos se encuentra con nosotros en el cielo, vamos al cielo. Cuando Él baja, bajamos con Él. Así estaremos con el Señor. No es que así, la hemos documentado, pero a troche y moche, pero por todos los guines, que el reino de Dios será en la tierra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Viene a restaurar, va a refundar el reino, vamos a arreglar las cosas, vamos a cogobernar con él. Con esas palabras nosotros nos tenemos que alentar. Apocalipsis 20. El punto de encuentro entonces es las nubes, el aire, pero el reino será sobre la tierra, de tal manera que Él va a descender y nosotros descenderemos con Él, y entonces estaremos siempre con el Señor. Nos encontraremos en el aire para recompensas y probablemente instrucciones para regresar y producir el reino de Dios sobre la tierra y reinar con Él por siempre. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Nosotros. Pues sí, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces sería muy interesante estudiar cuál era el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque ya no hacen falta sacerdotes, porque Jesucristo fue el sumo sacerdote, de tal manera que no hace falta más sacerdocio. En este entonces sí hará falta. Entonces podemos leer qué es lo que hacían, qué haremos nosotros. Por eso no me canso de repetir que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, porque es el mismo autor, el del Viejo y el del Nuevo Testamento. Es el mismo autor, distintos escritores, como 60 escritores, pero autor uno solo. Sacerdotes de Dios y de Cristo, si reinarán con Él, ¿cuánto? 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Quiere decir que habrá naciones. Nosotros seremos inengañables, porque tendremos cuerpos inmortales, transformados a la semejanza del cuerpo de Jesucristo. Nosotros no puede estar hablando a nosotros, ¿entienden, no? Lo que quiero decir. Cuando será suelto y engañará a naciones, para eso tiene que haber naciones. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Sabemos que serán muchos, pero también sabemos que perderán por goleada. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada de Dios y la ciudad armada. Y entonces pelearon y ganaron los buenos. No. Dice que de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué pasó? Listo. Ya está. Tranquilo. Listo. Así de simple. Nosotros vamos a reinar por 1000 años mientras el adversario estará en prisión. Luego será suelto y engañará a las naciones y se producirá lo que acabamos de leer. Primera Tesalonicenses 4 estamos, no vamos al 17, por favor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ah, perdón, si no estábamos ahí, ya sé. Estábamos en Apocalipsis. Primera Tesalonicenses 4, disculpen, no estaba en esta reunión, recién vengo de otro lado. Primera Tesalonicenses 4. Claro, lo que pasa es que Apocalipsis no estaba en mi Biblia hace un tiempo atrás y ahora recién lo pusieron. Me lo leí y me equivoqué por eso. Primera Tesalonicenses 4, versículo 17. ¿Ven que tiene que haber perdón en la casa de Dios? Primera Tesalonicenses 4, versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No nos cansemos de recordarnos esto. Primera de Pedro 3. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar con el Señor sobre la tierra. Nuestro tesoro acumulado por hacer la voluntad de Dios está resguardado en el cielo hasta el retorno de Jesucristo. Él regresa con nuestra herencia de vida eterna sobre la tierra. Por favor, recuerden, cuando hablamos de vida eterna, después del reino de los mil años, también llamado reino del milenio, va a venir el reino por siempre, que en general se lo refiere como reino eterno. Prefiero usar por siempre, porque ser aquel reino futuro, después del reino de los mil años, es donde definitivamente no va a haber más muerte, va a ser a partir de aquel entonces. ¿Por qué prefiero llamarlo por siempre? Porque en general, cuando hablamos de eterno, hablamos que no tiene ni principio ni fin. Pero aquel sí tiene principio, lo que no tiene es fin. Por eso digo por siempre. Y a veces los permuto, uso uno al otro, pero quiero que el entendimiento sea que el reino final, la ultimísima administración, cuando la muerte será absorbida en victoria, cuando el adversario no esté en prisión, sino que sea echado al lago de fuego de una vez y por todas. A partir de ese entonces, ese reino, que también es llamado eterno, como digo, no importaría las palabras que usemos, si entendemos que tiene principio, que es cuando termina el reino del milenio. Lo que no tiene es final. Ahí la tierra estará totalmente restaurada. Ya está, estaremos Dios, Cristo y nosotros, disfrutando aquí sobre la tierra, como fue el plan A de Dios, que debió posponer por algunos años. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice Pedro por revelación de Dios, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Tenemos una herencia que retorna, cuando retorna Jesucristo, trae nuestra herencia para que la cobremos. Esta actitud cristiana con respecto a la conducta a tener para con el mal ayudará, es como un ejemplo, ayudará a nuestras recompensas en el futuro. Otra versión tradujo a este versículo de la siguiente manera, fíjense ustedes qué interesante: no pagando daño por daño, ni injuria por injuria, sino por el contrario, confiriendo una bendición, porque ustedes fueron llamados a este derrotero para que hereden una bendición. Nuestro andar determinará nuestra herencia ganada en el futuro. Tenemos una herencia por gracia. Esto es la salvación. Dios lo hizo por nosotros sin nuestra intervención, excepto en creer y confesar, pero es por gracia de Dios. No la ganamos con trabajo alguno que hayamos hecho. Pero nosotros también tenemos una herencia que es ganada por trabajos. La herencia por gracia está sellada, nadie puede tocarla. En cambio, la herencia que es ganada por las buenas obras depende de nosotros. No se puede perder la salvación, pero sí las recompensas. Ninguno de nosotros trabajó para ganar nuestra salvación, pues fue ganada por Jesucristo en el Calvario. Colosenses capítulo 1. Versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo ganamos esta aptitud? De ninguna manera la ganamos. Dice que Dios nos hizo aptos. No dice que Dios nos aceptó como aptos después de alguna prueba. Fuimos aptos después de hacer tal y tal cosa. Él lo hizo. Ese certificado de aptitud nos vino de arriba, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre nos hizo aptos, no algo que nosotros hayamos hecho. Hebreos, por favor. Hebreos 9. Versículo 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Cómo es esa herencia? Eterna. Eterna. Esto habla del sacrificio del Señor Jesucristo, que es quien fue mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Había un viejo pacto que tipificaba al nuevo. En verdad, los corderos sacrificados y los otros animales que se sacrificaban para expiación, para perdón, para ofrenda, para distintas cosas, todo eso tipificaba, era una limpieza parcial, eventual, entre comillas, como de ensayo, a la que en verdad vendría de una vez y por todas. De eso habla el nuevo pacto. Jesucristo hizo el nuevo pacto, lo hizo Dios a través del sacrificio de su propio Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos. Es en el mismo lugar donde nosotros ponemos los tesoros. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza está guardada en el mismo lugar donde acumulamos nuestros tesoros, en el cielo. En ese banco del cielo nadie puede tocar nada, ni la polilla, ni el orín, ni ninguna otra cosa puede deteriorar lo que se guarde en esa caja fuerte. La tenemos ahora, pero no podemos disponer de ella ahora. Lo que yo estaba explicando el otro día, de la reserva de la habitación. Teníamos la habitación, pero no estábamos disponiendo de ella la semana pasada. Teníamos la certeza de que cuando lleguemos a Comodoro había una habitación reservada para nosotros. Vinimos y ¿qué pasó? Estaba hecha la reserva y entonces dispusimos de la habitación. Bueno, imagínense, como habíamos visto, si eso ocurre entre nosotros, personas, ¿cómo no va a ocurrir con Dios? Primera de Pedro capítulo 1 de nuevo, vamos a leer, versículo 3 nuevamente, Primera de Pedro 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Esa herencia no se corrompe, ven que no la toca ni la polilla ni el orín, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Filipenses capítulo 3. Esta es nuestra herencia por gracia, porque el versículo dice incorruptible, es decir, que está reservada en el banco del cielo. Si fuera corruptible no diría incorruptible, esa herencia es incorruptible. Si me voy de viaje, y bueno, pasa lo que digo, como nos pasó a nosotros lo del hotel, lo mismo si vas a otro lugar y alquilas un auto. Entonces vos le decís a tus amigos, bueno, cuando llegue a Miami tengo un auto. Bueno, no lo tenés de nuevo, pasa lo mismo. Lo vas a tener. Lo mismo pasa con nosotros y con esta herencia. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas vuestra ciudadanía, ¿dónde está? Bueno, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ahí en los cielos. Nuestro deber de administrar los asuntos del mundo por venir también está guardado en el banco del cielo. Eso es parte de nuestra recompensa ganada, la que recibiremos y ejerceremos no en el cielo, sino aquí sobre la tierra, cuando Cristo instaure su reino durante el reino de los mil años. Primera Corintios capítulo 6. En el versículo 2 dice: ¿O no sabéis? Acuérdense que en este contexto, ustedes, cuando, si no lo saben, cuando lo lean van a ver que Pablo les está llamando la atención acerca de varias cosas que los corintios estaban errando, porque una cosa que hay que saber acerca de los corintios, de esa iglesia en particular, quizás la más importante para saber, es que esos corintios eran tan parecidos a nosotros. A veces uno lee esos registros y dice, qué desgraciados estos tipos, mirá lo que están haciendo. Y vos, y en verdad, ¿por qué te pensás que está ahí? Porque esas cosas son posibles hoy día también. Cuando lees Éxodo, decís, oh, qué desgraciados estos tipos. Yo los hubiese matado, bueno, vos hubieses muerto también. Hubiese sido un suicidio si vos los hubieses matado, seguramente. Porque son tan parecidos a nosotros. Están ahí para que nosotros no pasemos por esas cosas. Y si pasamos, seamos redarguidos como corresponde y regresemos. Hagamos ese giro de 180 grados y regresemos al norte de la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto, en 1 Corintios 6, versículo 2, dice, ¿o no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es parte de nuestra herencia. Esto es una cosa que nosotros haremos. Vamos a ejecutar juicio en el futuro. Claro que sí. Eso vamos a hacer nosotros. Y recuerden que juzgar es presidir, es gobernar con el poder judicial de decisión, porque esa es la prerrogativa de los reyes y regidores, es dar sentencia. Cuando los jueces gobernaron Israel, ellos presidían en un sentido gubernamental. Esto es parte de nuestra esperanza, gobernar aquí con el Mesías. Lean Jueces, entérense qué hacían estos tipos. ¿Cuánto trabajo, cuánta tarea para el hogar hay, no? Salmos 37. El cielo es un sitio seguro, un tesoro inviolable, donde nuestra esperanza está guardada para el futuro. Está guardada con total seguridad hasta el tiempo de la restauración. Salmos 37, versículo 28. Lo singular del caso es que, volviendo al ejemplo de la jubilación, con esa comparación que yo hice con, no sé, las herramientas que tenemos en la mano para entender que es nuestra, pero todavía no la poseemos. En verdad, todos los que hacemos aportes jubilatorios en nuestros trabajos, se nos está reservando esa cantidad para cuando uno se jubile, ¿verdad? En un banco, en cualquier banco, puede ser un banco de la provincia, un banco del estado, un banco municipal, pero es un banco donde se van acumulando ese tesoro en particular. Bien, ¿cuántos de ustedes que hacen aportes jubilatorios viven y duermen en el banco donde se les guarda el aporte jubilatorio? No veo ninguna mano levantada, ninguno de ustedes. Bueno, lo mismo pasa con el reino venidero. Todavía no lo tenemos, todavía no dormimos ahí. Pero se están acumulando los tesoros ahí. En algún momento, cuando suene la trompeta, así como cuando uno se jubile acá, vamos a recibir toda esa herencia. Salmos 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. En el versículo 9, más arriba, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, esos no serán destruidos, esos heredarán la tierra. Miren el conocimiento que tenía este salmista acerca del futuro. Pues de aquí a poco no existirá el malo. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Esto es parte de nuestra esperanza. Observará su lugar y, oh, mira, está la silla vacía. El malo, fefe, no está más, fefe, crepó. El mal, el malo, se fue y no está más. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Alentémonos con estas palabras. Este es el total de la esperanza que nosotros estamos viendo. que va más allá de la trompetita, y gloria a Dios por la trompeta, pero hay tanto más después de la trompeta. Esta es la promesa que tenemos que ocurrirá en el reinado de los 1000 años. Uno no vive en ese banco que yo decía que tiene el dinero, pero va al banco a retirar el dinero cuando sea el tiempo. Colosenses capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3 en el contexto de lo que estamos viendo. Dice, porque habéis muerto. Todos nosotros estamos vivos, dice aquel hombre, el viejo, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿En dónde? En el cielo. Muy bien, entonces ahora con eso en mente vuelvo a leer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida futura? En el cielo. En el banco del cielo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros cobraréis la jubilación. También seréis manifestados con Él en gloria. Todo lo que hagamos como servicio de mente renovada se acumula en el banco del cielo. Cada vez que no andamos según la grandeza de la palabra de Dios en servicio de mente renovada, es como que retiramos parte de los ahorros. Es bueno que formemos parte de la cristiandad, porque la palabra misma es cristiandad. Es así, es cristiandad. La cristiandad no es un conocimiento intelectual de que vos te vas al cielo, que en realidad no te vas al cielo, ni al infierno, porque no hay tal cosa para irse después de muerto. Es un andar, es una conducta, es una responsabilidad a llevar a cabo en nuestra vida creyente de mente renovada como hijos de Dios que somos. Renacimos de su espíritu por gracia para servir a las personas. Nosotros somos gente que sirve a la gente, la palabra de Dios. En el reino eterno, todos o por siempre, como les había dicho, todos seremos iguales. Dios estará ahí y Cristo también. No habrá sino inmortales en aquel entonces. No habrá razón para gobierno alguno o administración civil en aquel momento. Pero en el reino de los 1000 años o del milenio, aquellas cosas que hacemos aquí y ahora determinarán las recompensas y probablemente los lugares donde funcionemos y las capacidades en las que serviremos en el reino del milenio, porque ahí es donde Jesucristo va a necesitar ayuda. Filipenses capítulo 3, estamos cerca de ahí, en el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Uno puede ser, por ejemplo, ciudadano español, pero vivir en México. ¿Deja de ser ciudadano español? No. Su ciudadanía es española, aunque viva en otro lugar. Lo mismo es con nosotros. Lo mismo es con nosotros. Pertenecemos al cielo, somos ciudadanos del cielo, pero no vivimos ahí todavía. Dios nos conoce, somos de Él. Dios preserva los nombres de los suyos en los cielos, y cuando llegue el momento correcto de la restauración, los muertos serán levantados en distintos intervalos, pero ahora son preservados en la memoria de Dios, en el banco del cielo. Él levantará a los que pertenecen a Él y disfrutarán de una herencia y reinarán con el Mesías en el reino del milenio, en preparación del reino por siempre. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Padre Celestial, por esta esperanza y gracias por haberla leído en castellano sin ninguna complicación, que sobresale y rebalsa de todas las páginas de tu Biblia. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por compartir esta esperanza con todos los que ya la tenemos y compartirla con los que la van a tener juntamente con nosotros y te van a dar gloria a vos, como nosotros queremos con nuestra vida, con nuestro andar, darte gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.